Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Vamos a empezar hablando del ministro del Interior, porque luego de su presentación ante el Congreso para la interpelación en su contra y de que no lograra convencer a la representación nacional, se alistan mociones de censura contra el señor Vicente Romero. A pesar de exponer por horas ante el Pleno dando respuesta a los tres pliegos interrogatorios planteados, el ministro del Interior, Vicente Romero, no logró satisfacer a las diversas bancadas del Congreso de la República. El balance fue negativo y la perspectiva de un sector importante del legislativo es que no existe una política real y eficiente desde el gobierno que pueda hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana. Desde la izquierda se cuestionó la ausencia de un plan efectivo. Así también no se dejó pasar la oportunidad de poner sobre la mesa el tema de los fallecidos durante las protestas. En respuesta, Vicente Romero señaló que todo despliegue policial durante su gestión se hizo bajo el estricto respeto a los derechos humanos. Pero sin duda uno de los momentos más llamativos fue cuando afirmó, al mejor estilo del ex cardenal Juan Luis Cipriani, que los ciudadanos mismos provocan a los delincuentes poniendo sus carteras y celulares a la vista de estos. Escuchemos su declaración.
Tenemos el Poder Ejecutivo. Tenemos el Congreso de la República, todos estamos involucrados, la propia sociedad. Desde cuando un transeúnte o un usuario en un vehículo deja una cartera o un celular a la vista de cualquier parroquiano, probablemente sea una provocación y puedan jalar de su celular rompiendo la luna. Todos tenemos que colaborar con la seguridad ciudadana.
Bueno, el problema de esta argumentación es que responsabiliza a la víctima, ¿no? Es como decirle, ¿para qué sacas tu celular? Pues si te lo roban, es culpa tuya, y no de las ineficientes políticas en seguridad ciudadana que viene aplicando el sector interior, incluida la declaratoria de emergencia, de estados de emergencia, por doquier. Una de las mociones es impulsada por Perú Libre, de las mociones de censura en su contra. La bancada que actualmente forma parte de la mesa directiva con Valdemar Cerrón en la segunda vicepresidencia y que mantiene una alianza estratégica con el fujimorismo y otras fuerzas de derecha. Esta fue suscrita por Kelly Portalatino, Américo Onza, Margot Palacios, María Agüero, Flavio Cruz y otros. Por otro lado, desde Acción Popular también se presentó otra moción de censura contra Vicente Romero. En este caso, el documento fue anunciado por el congresista Elvis Vergara, quien invocó a sus colegas a suscribir el pedido. Comisarías cerradas, delincuencia organizada desbordante, sin policías ni vehículos para el patrullaje, la gestión del ministro del Interior ha evidenciado ineficiencia, declaró el señor Vergara. Pero por si las declaraciones del ministro del Interior ante el Pleno fueran poca cosa, el jefe de la DIRCOTI ha llevado el terruqueo a un nuevo nivel, a un nivel planetario. El coronel Max Anguaman afirma que grupos terroristas islámicos ISIS y Hamas están detrás de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Escuchemos lo que dijo, por favor.
Sabemos que Edward Quiroga Vargas captó jóvenes, los envió a Qom, a Irán, a estudiar la religión islámica, pero da la casualidad que en el seguimiento que hacemos, los jóvenes que han realizado, muchos de ellos ahora son los que encabezan las protestas sociales en Huancavelic, en algunos sitios. Protestas sociales, por supuesto, válidas, ¿no? El tema es cuando ya pasan a otro lado, cuando ya nos incendian locales, cuando ya nos incendian ese. El monitoreo que tenemos, lo vemos que son los que encabezan las protestas sociales. No quiero dar nombres para que no se sientan ofendidos. Pero los que han viajado saben lo que están haciendo. Y también saben, deben de saber que nosotros los estamos mirando en salvaguarda de todo del Perú y de la paz mundial.
O sea que ahora la DIRCOTE combate al terrorismo islámico en el Perú y lucha por la paz mundial, como ha dicho el señor Anguaman, ¿no? Que se siente parte de la Liga de la Justicia o algo parecido. Decir ahora que el terrorismo islámico está detrás de las protestas es lo más delirante que he escuchado en los últimos días. Qué manera de aprovechar el conflicto en Oriente Medio, ¿no? Para terruquear las protestas. Ahora son ISIS y Hamas los que están detrás. Encima dice que no va a decir nombres para que no se ofendan. Ese es el nuevo jefe de la DIRCOTE. Es el colmo, la verdad. Y bancadas de izquierda impulsan una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Mientras la presidenta se encuentra viajando en Europa, el Congreso de la República presentó este jueves 12 de octubre una moción de vacancia en su contra. La iniciativa fue promovida por bancadas de izquierda, que consiguieron 26 firmas y expusieron en un documento oficial los fundamentos para sacar de su cargo a la jefa de Estado. De acuerdo con el documento oficial al que accedió la República, las bancadas presentaron esta moción porque la acusan de vulnerar el artículo 115 de la Constitución Política del Perú tras haber salido del territorio nacional de manera inconstitucional. A ver, ¿qué dice el artículo 115 de la Constitución? Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Lo que se le cuestiona a la presidenta Boluarte es haber viajado justamente en aplicación de la llamada ley de gobierno remoto, que ya en el momento en que se presentó la ley y que fue debatida por el Congreso y aprobada finalmente, se decía que era inconstitucional, lo decían varios constitucionalistas, porque se necesitaba reformar la Constitución y no, digamos, hacer esta ley de gobierno remoto a través de una ley ordinaria. Entonces, ahora una de las consecuencias de lo que se hizo es que se ha presentado una moción de vacancia contra la presidenta Boluarte. Que la moción prospere es otra cosa, ¿no? Porque la coalición que gobierna, el Congreso obviamente la va a proteger, al menos mientras le sea útil. Así como blindaron a la tercera vicepresidenta del Congreso, Roseli Amorús. Y justamente sobre este caso, Patricia Juárez ha justificado el blindaje del Congreso a Amorús porque, según ella, les dijo que a partir de ahora todo sería diferente. La congresista Patricia Juárez justificó el blindaje que realizó Fuerza Popular a la tercera vicepresidenta del Congreso en la moción que fue presentada en su contra por incumplir el duelo institucional por el fallecimiento de Hernando Guerra García. Al respecto, Juárez indicó en una entrevista exitosa que la abstención de votos no legitima la conducta de Amorús. Dijo textualmente: como Fuerza Popular somos las personas que más nos hemos sentido afectadas con esta circunstancia. Eran momentos de mucha consternación y personas que eran parte de la mesa no guardaron el luto. Sin embargo, son temas que no tienen connotación penal. Son temas que quedan en la esfera de la congresista Amorús, que al menos ha dado una disculpa pública y se ha acercado a las bancadas a decir que su conducta será diferente. Por eso es que nosotros hemos votado en abstención. Bueno, y de su participación en la organización de la fiesta y de todas las mentiras que dijo, nadie dice nada, ¿no? Simplemente todo se redujo a que incumplió el luto que debía guardar por el fallecimiento de Nano Guerra García. Y según Patricia Juárez, Amorús les prometió que va a cambiar, que ya no va a mentir sistemáticamente, y le creyeron. Entonces votaron en abstención para evitar su censura. Un argumento bastante infantil, ¿no? La blindan porque es parte de la coalición, en realidad. Igual que el presidente del Congreso, que sigue sentado en la mesa directiva, pese a la larga lista de denuncias que tiene en su contra. Y hablando de Roseli Amorús y la fiesta en la que falleció una persona asesinada, Abel Valdivia, el presunto asesino del comunicador en la fiesta del INSEE, fue capturado en Rusia. El ministro del Interior informó que Abel Valdivia, el presunto asesino del periodista Cristian Enrique Tirado, fue capturado por las autoridades en Rusia tras la alerta roja activada por la Policía Nacional para solicitar su detención internacional. Cabe señalar que esta captura se lleva a cabo en el marco de las investigaciones que realizan las autoridades acerca de la fiesta del ex congresista Paul García en Lince, que terminó con el asesinato del comunicador. Capturado el presunto asesino de la fiesta del Lince, que logró salir del país gracias a la reacción tardía de la policía. ¿Y Vladimir Cerrón para cuándo? Según su reporte migratorio, Vladimir Cerrón sigue en el Perú, pero hasta ahora no lo capturan. Y mientras sigan pasando los días, más sospechas de un encubrimiento de parte del gobierno de su ex socia Dina Boluarte Segarra. Ahora vamos a hacer una entrevista al politólogo Fernando Tuesta, a quien vamos a darle la bienvenida.
¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la invitación.
Buenos días. Buenos días, señor Tuesta. Primero quiero preguntarle por toda la polémica que se ha armado a raíz del avión presidencial que fue utilizado por la presidenta Boluarte para viajar en este tour europeo en el que tiene pensado visitar al Papa, pero que no se utilizó para justamente rescatar a las personas, a nuestros compatriotas que están en Israel durante el conflicto bélico que se ha iniciado el fin de semana. Ahora la presidenta decidió por fin mandar el avión, pero se dice que su respuesta ha sido tardía, sobre todo comparándola con la de otros países de la región que ya han recogido a sus connacionales. ¿Qué opina de toda esta polémica por el avión presidencial?
Bueno, ya lo ha señalado, este viaje es innecesario. En realidad, no creo que nadie en su sano juicio pueda sustentar un viaje de esta naturaleza, ya se ha dicho mucho, innecesario. Además, en las circunstancias en que vive el país, en las circunstancias en donde ella en general, según la Constitución, tú también lo has señalado, no puede salir del país, dado que ella ha ocupado el cargo por sucesión presidencial, que le coloca límites. Mañana será una semana del ataque de Hamas a Israel e iniciar este conflicto, y a todas luces, pues, es una decisión absolutamente tardía. Ya se ha dicho mucho, comparado no solamente con los países de la región, pero justamente en estas situaciones es donde los políticos o las políticas pueden utilizarlo en un buen sentido, ¿no? La presidenta parece ser incluso hasta un capricho. En realidad, el destino final es Roma y el Vaticano para tomarse la foto con el Papa. quizá eso le sirva a ella para un recuerdo personal, pero para fines de lo que sucede en nuestro país, este es absolutamente inaceptable, insostenible, y en las circunstancias en que vemos que estos peruanos varados en Israel deben retornar lo más pronto en el país. Y pone una situación de apremio a la Cancillería, que tiene que sustentar haciendo justificaciones realmente penosas. El propio embajador de Perú en Israel, hemos visto todos cómo se quebró ante una entrevista, no poder decir probablemente él y protestar por cómo está llevando adelante el gobierno. La presidenta Dina Boluarte le agrega un punto más en contra de su desempeño e imagen. No va a ganar absolutamente nada con este viaje, sino es para temas, se reducen a temas personales. Y muy por el contrario, este es un problema que ha alcanzado en niveles que no eran necesarios para su propia imagen de gobierno, y en donde está comprometido el Congreso. El Congreso no debió dar ese permiso para un viaje, repito, innecesario, ¿no? El día de ayer ya todo el mundo lo ha publicado, la única reunión fue con el alcalde de Stuttgart, nada importante en realidad, visitas protocolares o en todo caso la reciben protocolarmente, ahí no hay nada sustantivo en términos de política exterior.
Uh-huh. Ahora, también se dice que la presidenta, en esta búsqueda de legitimidad que necesita, tanto dentro del país como fuera de este, primero fue a la Asamblea General de la ONU para tener su foto con Biden, además una foto en la que la presidencia mintió abiertamente porque dijo que había sostenido una reunión bilateral y había sido un saludo protocolar, y que ahora lo que necesita también es una foto con el Papa para de alguna manera también ganar cierta legitimidad, como que recibe la bendición del Papa como presidenta de la República. ¿Crees que también hay ese objetivo detrás de este viaje?
Bueno, en todo caso, si ese sea el objetivo, el resultado va a ser, digamos, nada favorable. Ella tiene bajísima, ya sabemos, aprobación, su gobierno, ella como presidenta. Afuera, nuestro país lamentablemente está en una situación que no veíamos hace muchísimos años, de descrédito total, ella intentando revertir, pero de la peor manera, esta imagen que tiene en nuestro país, digo, colocando a la Cancillería en una situación bastante, bastante, digamos, problemática. Ha cambiado la política exterior para tratar de salvar o de apoyar iniciativas absolutamente, digamos, que no tienen ningún fin que no sea, repito, esa imagen, y que revierte en contra de la política exterior peruana, ¿no?
Uh-huh. Ahora, hablando un poco del tema del sector del interior, ¿no? Porque está tan cuestionado, hay dos mociones de censura en contra del ministro del Interior, Vicente Romero. Primero, preguntarle por estas declaraciones que hemos mostrado de nada menos que el jefe de la DIRCOTE, argumentando que grupos terroristas como ISIS y Hamás de Oriente Medio estarían azuzando las protestas en el Perú. ¿Qué le parece ese argumento?
Risible, ¿no? O sea, antes era Sendero Luminoso, ahora Hamás y cualquier otro grupo terrorista islámico. La verdad que no hay cuidado siquiera para, no sé, poner cierto orden. Voceros que puedan manejar mejor la comunicación política, que es uno de los tantos factores, negativos del gobierno. Muchos de los problemas también se crea el gobierno con declaraciones como esta. En relación al sector interior, evidentemente que no ha sido el mejor. Es el sector, además, que es desde el 28 de julio del 2021, más ministros ha cambiado. De uno y otro sector, porque sabemos que al interior del Ministerio del Interior, del sector interior, hay muchos problemas por resolver. Hay, sabemos, sectores, facciones, incluso mafias, que esto no se ha resuelto. Y este propio ministro no ha sido el indicado para la mejora del sector. Yo no estoy tan seguro que se lo pueda censurar. Las alianzas al interior del Congreso no van por ese lado, pero a veces el propio Congreso da sorpresas.
Sí, una muestra o otra muestra de esa alianza es justamente el blindaje a la tercera vicepresidenta Roselly Amorús, que digamos, todo el debate al final se redujo al tema de que no había guardado el luto por el fallecimiento de Hernando Guerra García y se dejó de lado todo lo demás, todas sus mentiras y su participación en la organización de la fiesta, sus vínculos con algunas personas, digamos, cuestionables, como incluso el propio ex congresista Paul García, con quien bajó en semana de representación. ¿Cómo afecta esto la imagen del Congreso ya tan venida menos en las últimas encuestas? Se puede ver que hay prácticamente un 90% de desaprobación.
Parece que ya no puede haber más desaprobación, y la verdad es que a los congresistas no les importa. No les importa, esto es, digamos, un escándalo, y la forma como sustentan su decisión es peor todavía. No se ha debatido la moción de censura, ni siquiera se aceptó debatir, que ese es el tema, ni siquiera se aceptó debatir. En el debate hubieran salido muchas cosas. Pero esto forma parte efectivamente de una coalición. Ahora, esta coalición en el Congreso hay que mirarla en dos sentidos, ¿no? Es una coalición de supervivencia de las propias bancadas, pero es una coalición que es la suma de muchas partes, muchas pequeñas bancadas, para poder articular una mayoría que se sostenga a sí mismo y sostenga al gobierno. Y por lo tanto, temas como este, que uno pudiera pensar que, bueno, finalmente se tiene que dar curso a la a retirar, en este caso, a la congresista Amorús, no se realiza, y no se realiza porque esta coalición, repito, incorpora tantas bancadas, hay tantos intereses y compromisos cruzados, que incluso les hace difícil. Yo creo que Fuerza Popular, en la interna, debe estar muy molesta pues con la congresista, y algunos han declarado en ese sentido, incluso Avanza País. Pero a la hora de votar, lo hace en un sentido contrario. Claro, la abstención de Fuerza Popular libera a la congresista Amorús, y este es un descrédito para Fuerza Popular y para el conjunto del Congreso, pero tampoco, digamos, por un lado no les interesa y por otro lado tampoco pueden, porque se rompe esta coalición precaria, repito, porque intervienen muchas bancadas con muchos intereses, incluso congresistas sabemos que forman parte de bancadas que no están cohesionadas y entonces votan en sentidos diversos. Ahí vemos la votación sobre partidos. Quizá Fuerza Popular es el único partido cohesionado, pero el resto no. Y entonces esto lleva a lo que estamos viendo, ¿no? Y esto va a tener también consecuencias en el rechazo a la solicitud de vacancia que se está presentando. Ni siquiera creo que se va a poder ingresar al debate, se requieren 56 votos, pero eso es parte de lo que se tiene. Y digo de supervivencia, porque incluso la vacancia, digamos, la hipotética vacancia de la presidenta Dina Boluarte, llevaría a elecciones anticipadas. Y eso no lo quiere, no solamente Dina Boluarte, sino no lo quiere tampoco el Congreso en el conjunto de su bancada, ¿no? Salvo algunas excepciones puntuales de congresistas.
Finalmente, para terminar, justamente otro de los esfuerzos que está haciendo esta coalición, que como usted señala, es de muchos grupos que tienen intereses cruzados, y uno de sus intereses principales es permanecer donde están el mayor tiempo posible. ¿Cómo cree que termine esto de la Junta Nacional de Justicia, esta investigación sumaria de la que ya no se está hablando tanto, pero que sigue avanzando en el Congreso, y que, si bien inicialmente se decía que se iba a destituir a los 7 miembros, ahora se especula que podrían ser quizás a 3 o 4 para, digamos, no generar tanto escándalo con una decisión de este tipo? ¿Cómo cree que va a terminar esa historia?
El Congreso ha dado muestras de poder hacer cualquier cosa. Violar la Constitución, violar su propio reglamento, por no decir otros aspectos ya de política responsable e incluso ética. Están tras, sabemos ya, de la Junta Nacional de Justicia, y yo también creo que van a ir en el camino de separar, ¿no? Algunos destituirlos y otros no. Yo creo que están jugando también un poco por el clima, ¿no? Que otros temas concentren la agenda pública y quizá dar ahí una decisión en cualquier momento. Lo que llevaría, lamentablemente, a un deterioro mayor de las instituciones en nuestro país, que no se resolvería, dicho sea de paso, con un cambio de gobierno y de Congreso, porque lo que han hecho en la decisión de la elección del Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, y ahora podrían avanzar, eso no se cambia de un día a otro. En realidad, el daño institucional que se ha hecho no es reparable en el corto plazo. Pero a los congresistas, la verdad, les interesa poco, son parte de estas generaciones de congresistas de los últimos tiempos, no solamente amateur, sino que algunos con claros intereses mercantilistas y hasta mafiosos arrastran al conjunto del Congreso, y por cierto, en vista de que no hay reelección, no tienen cómo responder, no tienen qué responder, me refiero, ¿no? Ellos dirán, bueno, pasará el tiempo y esto se olvidará, y ellos quieren terminar el 28 de julio del 2026. Y esto es lamentable, en contra, en realidad, del país.
Es muy, muy difícil ser optimista viendo esta coalición en el Congreso y cómo está avanzando sus objetivos. Muchísimas gracias, señor Tuesta, por la entrevista. Muy amable.
Hasta otra oportunidad.
Hasta luego. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.